Bien, en Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Lo que queremos hacer hoy con la enseñanza tiene todo que ver con este propósito, con esta misión. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, y le he titulado El Evangelio del Espíritu Santo por encima de los prejuicios. El Evangelio del Espíritu Santo por encima de los prejuicios. Y ahorita ustedes van a entenderme más a qué nos referimos. El lema que hemos escogido para este libro, Los Hechos del Espíritu Santo, a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Espíritu de Cristo, o la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu de Cristo también, es Dios, es el único Dios verdadero, pero es una persona distinta del Padre y del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, al iniciar el relato de Hechos, que antes de que ellos empezaran a trabajar, a predicar el Evangelio, debían esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo, con el cual recibirían poder, serían bautizados con el Espíritu Santo, recibirían al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, para morar en ellos y entonces poder llevar a cabo el trabajo. Entonces, una vez que el Espíritu Santo estuviera morando permanentemente en estos creyentes, los apóstoles y discípulos podrían llevar este evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y hemos visto en el libro de Hechos cómo sucedió exactamente eso. El mensaje del evangelio, empoderado por el Espíritu Santo, se va extendiendo por todas partes. De Jerusalén había pasado a Samaria y ahora estaba llegando a los gentiles, es decir, los no judíos. Dice Pablo Deiros, quien es pastor e historiador, no hay barreras, fronteras, dificultades, impedimentos o amenazas que puedan detenerlo, el Evangelio, porque los testigos de este Evangelio actúan llenos del Espíritu Santo y con la meta de alcanzar los confines de la tierra. En este proceso maravilloso, el Espíritu Santo se destaca como el personaje central en Hechos, así como Jesús, el Hijo del Hombre, lo fue en el Evangelio de Lucas, quien también escribió este libro de Hechos. De hecho, el Espíritu Santo es mencionado más de 50 veces en este libro. Y este libro es el escrito del Nuevo Testamento, donde la persona y obra del Espíritu Santo se menciona con más frecuencia. Podemos subtitular el libro de Hechos como el Evangelio del Espíritu Santo. El Evangelio del Espíritu Santo, ¿lo ven? Jesús predicó el Evangelio y de esto narró Lucas en su primer libro. Y ahora el énfasis es cómo el Espíritu Santo está detrás de él, de la predicación del Evangelio en todo este libro. En el capítulo 10, nosotros vimos con el pastor Raúl cómo un ángel aparece a un centurión romano llamado Cornelio. El ángel le dice a Cornelio que sus oraciones y sus limosnas han sido aceptadas. Así que le instruye a enviar hombres a buscar a Pedro para que éste le indique qué debe hacer Cornelio y su casa. Cornelio envía a tres hombres a buscar a Pedro. Y mientras tanto, el Espíritu Santo prepara a Pedro para recibir a estos hombres gentiles, cosa no trivial, que un judío recibiera en casa a hombres gentiles. Pedro está orando y ve en éxtasis una visión en donde el Espíritu Santo le muestra que no menosprecie a los gentiles. Y luego le da la indicación clara de que unos hombres gentiles están por llegar y le dice que no dude en ir con ellos porque Dios los ha enviado. Unos días después, Pedro, junto con otros 6 creyentes judíos, entran en la casa de Cornelio. Pedro les predica el evangelio a él, a toda la casa de Cornelio, junto con parientes y amigos que él había reunido ahí en su hogar. Y allí sucede entonces algo totalmente inesperado. Pedro y sus compañeros no lo esperaban. Todos estos gentiles creen en el evangelio y reciben el Espíritu Santo como los mismos apóstoles lo habían hecho al principio. Pedro acaba comprendiendo completamente lo que Dios le había revelado y cómo era el plan de Dios conceder la misma salvación que había concedido a los judíos como él, dada ahora a los gentiles como Cornelio y su familia. Ahora, quiero hablar un poquito del caso particular de Cornelio. Porque Cornelio no era un creyente como tal, pero tampoco era un incrédulo. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Si tú has leído esta parte, debe llamarte la atención el caso particular de Cornelio, porque él no es un creyente, digo, pero tampoco no es un incrédulo, es decir, no es un incrédulo estándar. Llamamos, o la Biblia le llama, ¿verdad?, incrédulo a las personas que no han puesto su fe en el plan de Dios para la salvación, en el evangelio, ¿ok? Entonces, Cornelio creía. Es impresionante la manera como Hechos 10 comienza hablando de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Se fijan? Piadoso no en el sentido de compasivo, sino piadoso en el sentido de una vida con Dios, de una devoción a Dios. Y él y con toda su casa, de hecho, y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que Cornelio oraba continuamente, pero no solo oraba, el pasaje le dice el ángel, le dice a Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Se dan cuenta? Entonces es una situación bastante peculiar, porque es un creyente, pero no es salvo. Sabemos que no es salvo, y lo vamos a ver en el pasaje de hoy claramente. Cornelio no era salvo, Cornelio no tenía la salvación, y sin embargo es una persona que está creyendo en Dios con toda la información correcta y verdadera que tiene hasta el momento. Él estaba creyendo en Jehová, Dios de Israel, en el Dios de la Escritura, en el único Dios verdadero. Y él oraba a este Dios verdadero y este Dios verdadero escuchaba sus oraciones. Podemos pensar que él tenía una relación con Dios, pero la tenía como los creyentes del Antiguo Testamento, pues. Entonces, todo lo que él había escuchado correctamente, estas verdades de Jehová, Dios de Israel, Jehová Salvador, Jehová Creador, etcétera, etcétera, él las había creído, aunque no era judío, era un centurión romano. La Biblia tampoco dice que ya él se hubiera hecho un prosélito judío, pero era un hombre piadoso y temeroso de Dios que oraba y cuyas oraciones eran escuchadas. Entonces, ¿qué le faltaba a este hombre? Y el pastor Raúl ponía énfasis en esto. Le faltaba la buena nueva de salvación. Le faltaba escuchar el evangelio para creer en el evangelio. Y Cornelio estaba listísimo, listísimo. Pero tenía que escucharlo. ¿Se dan cuenta? Tenía que escucharlo. Entonces, a este hombre, como a seguramente a algunos otros, les tocó vivir una transición. Habían creído lo que las Escrituras anunciaban acerca de Dios, muy probablemente acerca del Mesías prometido, pero todavía no se había enterado que ese Mesías ya tenía nombre y apellido, Jesús de Nazaret, y que había muerto y resucitado en Jerusalén para darle vida. Entonces, teniendo en cuenta ese caso un tanto especial de él, podemos ver también, como apuntaba Raúl, que hay una gran lección para todos nosotros, para todas las personas en el mundo, porque sin importar cuán buena pueda ser una persona, cuán, voy a decir esto, no puede ser el caso exactamente igual que Cornelio, pero hay personas que se piensan buenas, hay personas que creen que cumplen, hay personas que creen que están bien con Dios, y la Escritura insiste en que necesitan el Evangelio y necesitan creer en el Evangelio para salvación. De esto no hay duda. Todo mundo necesita el Evangelio y creer en el Evangelio para salvación. Ok, entonces voy a leer el pasaje. Son bastantes versículos, los vamos a leer todos y luego voy poco a poco. Hechos capítulo 11, versículos, y voy a leer 1 hasta el 18. Oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo, por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te suplicamos que esta mañana nos guíes conforme a la verdad que nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada parte de tu palabra tiene preciosas lecciones que necesitamos. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra, apreciarla y ponerla por obra. Te pedimos lo hagas por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que tengo que mencionar es que es prácticamente la tercera vez que oímos esta narración en Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 10 está narrada dos veces, ¿sí? Una de manera completa, la otra una parte. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, la narra una tercera vez por boca de Pedro. Así que algo Dios quiere enseñarnos y Dios está poniendo énfasis en esto. Entonces vamos poco a poco. Dice aquí, comenzando con los versículos 1 al 3, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, estos de la circuncisión eran creyentes, todo parece indicar que eran creyentes, judíos, es a lo que se refiere con los de la circuncisión, ¿verdad? Creyentes judíos que estaban en Jerusalén con el resto de los hermanos. Y a ellos empiezan a contender con Pedro, digamos, le reprochan o le critican haber entrado en casa de gentiles, en casa de no judíos. Y bueno, la acusación es parecida, no exactamente igual, pero es parecida a la que levantaban los fariseos contra nuestro Señor Jesucristo, que comía, ¿se acuerdan?, con recaudadores de impuestos y pecadores. Es un poco parecida. Ahora entendemos, claro, que en este celo judío que ellos, los judíos, lo habían llevado al extremo, ¿verdad? Porque yo no recuerdo ninguna parte en el Antiguo Testamento donde Dios les hubiera mandado que no pudieran entrar a casa de un gentil o que un gentil no pudiera entrar a su casa. Pero ellos sí tenían el mandamiento que no aprendieran los caminos de los incrédulos, que no siguieran los caminos de los gentiles que adoraban a otros dioses. Eso estaba clarísimo. Pero ¿hasta dónde habían llevado los judíos esto de ni siquiera convivir de ninguna manera con un gentil? ¿Okay? Para ellos era aborrecible esa convivencia. Y yo te diría aquí que vale la pena reflexionar, porque a veces los cristianos, a veces los creyentes, acarreamos, como decía un amigo mío, las santas tradiciones. Santas tradiciones, ¿sí? O sea, cosas que Dios no mandó, cosas que Dios no enseñó explícitamente, y luego nosotros hemos aprendido, tal vez en la iglesia, y así se hace en esta iglesia, se cantan tres alabanzas al principio, tres al final, se dan los avisos al principio, la ofrenda se recoge al final, ¿sí me entienden? Y entonces luego podemos llevarnos santas tradiciones y luego resulta que algunas personas que van a, porque no sé, por alguna razón salen de esta iglesia, van a vivir a otro lugar, se congregan en otra iglesia donde cantan 10 alabanzas, no 6, y las cantan todas al principio, no la mitad y mitad, ¿sí me entienden? Oye, pero es que esto no es así. Y la Santa Cena del Señor la celebramos cada 2 meses, ¿verdad? Normalmente el último fin de semana, los meses pares, ahora se recorrió una semana. Pero a veces hacemos santas tradiciones y luego nos las mueven y estamos ahí celosamente queriendo cumplir y hasta parece que tenemos la base bíblica para demostrar. Y cuando te pones a revisar, para mí ha sido impresionante, hermanos. Yo aprendí muchas cosas que cuando empecé a revisar yo decía, es que la Biblia no enseña exactamente eso. La Biblia no nos dice cuántas alabanzas, ni a qué hora tiene que ser el servicio, ni si unas van después, o sea, al principio y otras después. ¿Sí me entienden? Tenemos que estar cuidando esto porque los judíos, aún creyentes, habían llevado al extremo este tipo de cosas y esto limitaba su manera de vivir para Dios y su manera de ayudar y alcanzar a otros. Eso es impresionante. Ahora, entendemos, claro, que aún Pedro y los apóstoles tenían también la tentación de esto. Pedro mismo lo dijo en el capítulo 10, versículo 28, y le dijo a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿se dan cuenta? O sea, el mismo Pedro, vean entonces cómo Dios orquesta, Dios soberano, Dios que mueve todas las circunstancias en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, orquesta que estos hombres lleguen al lugar donde Pedro está viviendo, justo después de mostrarle con esta visión que no los llame comunes o inmundos a los gentiles y que vaya con ellos. ¿Se dan cuenta? Porque si ellos hubieran llegado un poco antes, probablemente Simón el curtidor los hubiera rechazado, era el dueño de la casa, judío. Probablemente Pedro los hubiera rechazado y no hubiera ido con ellos, pero Dios se encargó de aclararle esto muy importante. Ahora, quiero también poner énfasis en este detalle. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Y a mí me llama la atención, hermanos. Yo no sé si ustedes que lo han leído. Yo casi esperaba que Pedro les dijera, a ver, calladitos, yo soy el apóstol. ¿No? Yo tengo autoridad apostólica, así que nadie me rezongue ni me cuestione ni me... Pero no es lo que pasa. Y eso es impactante para mí. Pedro era un apóstol. Pedro tenía autoridad apostólica. Pero él no abusa de esa autoridad apostólica. Él está dispuesto a dar cuentas y a explicar con toda mansedumbre lo que pasó. ¿Lo ven? No hay ningún indicio del orgullo de Pedro levantándose y exigiendo derechos como apóstol. Al contrario, es una actitud de la cual yo tengo que aprender. Tú y yo tenemos que aprender. Al parecer, por este momento ya estaba empezando a darse como una cierta transición de la autoridad apostólica hacia los ancianos que iban levantándose, iban siendo nombrados en cada iglesia, ¿se acuerdan? En Jerusalén mismo, seguramente ya estaban siendo nombrados ancianos. Más adelante lo vemos muy claramente en Hechos 15, cuando viene este concilio y los ancianos y las autoridades, entre ellas Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, tienen ahí un concilio, una plática, ¿verdad? Y Pablo, sabemos, hacía lo mismo. Él iba y plantaba iglesias, o sea, predicaba el evangelio, la gente se convertía, él empezaba a discipular siempre que lo podía hacer y siempre que era posible nombraba ancianos en cada iglesia. Cuando no era posible, Pablo seguía de largo. Ustedes saben que en ocasiones tuvo que salir huyendo, no le daba tiempo, pero luego enviaba a alguien como a Tito o como a Timoteo para nombrar ancianos y se transfería esa autoridad. Y los ancianos eran responsables de guiar a la grey de Dios, ¿ok? En todo caso, lo que estamos viendo aquí es a un apóstol, Pedro, a un líder con una actitud de humildad y respeto por otros creyentes y consiervos. Y yo quiero decirles esto, ustedes como iglesia siempre deben exigirnos a nosotros, los líderes, los pastores, una actitud humilde y de respeto. Siempre, hermanos. Claro, exíjanosla teniendo ustedes mismos humildad y respeto, pero exíjanosla. Tenemos que vivir así. Tenemos que ser así. Ser pastores no nos da un derecho por encima para abusar y para no ser humildes y respetuosos. Entonces, cuidémonos, cuídenos. Y yo les diría, no solo nos exijan, oren por nosotros, oren por nosotros. Somos hombres de carne y hueso, eso está muy demostrado. Algunos de ustedes lo saben muy bien, somos hombres de carne y hueso. Ayúdenos en oración, tenemos luchas, tenemos batallas, pero queremos ser humildes y respetuosos, como Dios nos está enseñando que lo fue Pedro en esa ocasión. ¿Ok? Entonces Pedro comienza a narrar con mucha paciencia todo lo que había acontecido. Y ahí va. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba. Ahora, quiero que noten, pues, En principio, la visión de Pedro, este gran lienzo que él ve bajar, tiene que ver con la comida, ¿verdad? En principio es eso. Le dice, Pedro, levántate. O sea, él ve todo tipo de animales, algunos de ellos evidentemente prohibidos para comer a los judíos. Y la voz le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro se resiste porque ahí están esos animales inmundos. ¿Se acuerdan ustedes? En la ley de Moisés se había dado la instrucción, los mandamientos específicos para el pueblo de Israel de no comer ciertos animales como el cerdo, el conejo, los mariscos, etc. Y esto, evidentemente, al estudiar el Antiguo Testamento, era una señal del pacto. Era en ese pacto de Dios con el pueblo de Israel, Dios quería mostrar a un pueblo diferente al resto de las naciones paganas, idólatras. Y parte de la conducta especial de ese pueblo de Israel debía ser que no comieran de todos los alimentos. Hay quienes dicen hoy que también debía tener alguna connotación realmente sanitaria. Es posible, hermanos, yo no lo puedo negar, porque sabemos que si nos intoxicamos con camarones o ostiones, si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado como 3 veces, y es horrible, ¿verdad? Y sí, también que el puerco y no sé qué. Es posible que Dios tuviera también alguna intención de estas. No es claro en la Escritura, pero lo que sí es claro es que tenía una connotación ceremonial y una connotación de separar a su pueblo del resto de las naciones, y era parte del pacto con Dios, ¿de acuerdo? Y esto estaba establecido en la ley de Moisés, pero fíjense, a través de esta figura que tiene que ver con los alimentos, donde se le ordena a Pedro matar y comer, y Pedro no quiere por esa razón, obviamente había otro simbolismo más importante. ¿Quiénes comían animales inmundos? Los gentiles. Los gentiles, en un sentido, eran inmundos por ello mismo, por no ser pueblo de Dios, por no adorar a Dios, por adorar a las deidades inventadas, ¿verdad? Que ellos habían inventado, etc. El punto es esto. Quiero aclarar 2 cosas. En cuanto a la comida, el Nuevo Testamento nos aclara que Jesús cumplió toda la ley. Jesús cumplió toda la ley. El fin de la ley es Cristo. Y toda la ley ceremonial, junto con la ley moral, la cumplió Jesús. La cumplió en nuestro lugar. ¿Sí? Y la parte de los alimentos, la Biblia nos da a entender que quedó atrás esa prohibición de los alimentos. Vean cómo lo dice en Marcos 7, 18 al 20. Dice, es Jesús el que está hablando y les dice, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Realmente lo contamina en lo espiritual. Lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los alimentos, definitivamente vemos que aquella prohibición en la ley de Moisés quedó atrás. Incluso Pablo mismo lo afirma en 1 Timoteo 4:4 cuando dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, para Pedro había una doble lección. Ya no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado, los alimentos, pero detrás de eso un mensaje más poderoso y fuerte todavía. No llames tú común o inmundo a las personas que yo tengo para salvación. Y esto era lo tremendo. Dios tenía muchas, muchísimas más personas, aparte del pueblo judío, para salvación, para limpiarlos. Y Pedro debía saber esto y no debía pensar que los no judíos eran de segunda categoría. Eran exactamente igual. El mismo evangelio que necesitaban los judíos, lo necesitaban los gentiles. El mismo Salvador, el mismo Señor que necesitaban los judíos, lo necesitaban los gentiles. ¿De acuerdo? Entonces, Ahí va, pues, Pedro entendiendo. Pedro entendió esto a lo largo del capítulo 10 y ahora lo está narrando a estos compañeros suyos que todavía no lo entienden, que le están pidiendo cuentas y diciéndole, ¿qué hiciste? ¿Por qué entraste a casa de gentiles? Etcétera, ¿no? Entonces, versículos 11 en adelante dice, y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón. Y probablemente Pedro tomó sus previsiones y dijo, acompáñenme porque esto no va a ser sencillo, ¿verdad? Y se llevó a seis hermanos para que lo acompañaran y estuvieran con él en todo esto. Entonces decía yo, Dios controla todas las situaciones, la manera como Él guía para que estos hombres lleguen a tiempo a casa de Simón el Curtidor y cómo ha preparado a Pedro para que haga lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? El Espíritu Santo guiando a Pedro. Y el pastor Raúl anotaba y decía, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Pedro estaba orando. Cuando él va a recibir esta visión, Pedro está orando. Pedro oraba. Y si nosotros vamos a ser guiados por Dios, tenemos que orar. Necesitamos una vida de oración. Necesitamos estar en continua comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Porque una parte muy importante de tu oración y mi oración, espero, sea, Señor, guíame. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pedro definitivamente oraba en ese sentido. Y nosotros debemos orar así. Pedirle que nos muestre su voluntad, que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Y claro, entonces la actitud fundamental que debemos tener es estar dispuestos a hacer su voluntad, incluso antes de que te la muestre. Eso está claro también, ¿verdad? Si tú le vas a pedir a Dios, Señor, como le dijo Pablo, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco, cuando Jesús lo encontró y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú vas a orar y le vas a decir a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué quieres que yo haga? No se vale que esperes a que te la muestre para ver si la obedeces. Pero ¿cuántas veces hemos hecho eso? Porque no siempre la voluntad de Dios es fácil, ¿cierto? No siempre es fácil. Siempre es lo mejor, pero no siempre lo vemos como lo mejor. Y no siempre es fácil. Muchas veces lo que Dios nos manda hacer tiene grandes retos, grandes dificultades, va a levantar oposición, etc. Tal vez tengas que sacrificar ganancias, tiempo, comodidad, seguridad. Entonces, si le pedimos a Dios, muéstrame tu voluntad, dime qué debo hacer, tienes que estar dispuesto a hacerla desde antes. Tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Y claro, esa confianza también va creciendo. Tú no puedes, si no tienes una comunión con Cristo, si tú no fomentas esa relación, esa amistad con Él, ¿cómo va a crecer tu confianza en Él para que estés dispuesto a pedirle que te muestre su voluntad y la hagas cuando te la muestra? Tenemos que estar en una comunión estrecha, preciosa, viva con el Señor. La vida cristiana no es una religión. No es una religión donde cumples los domingos, sigues ciertos ritos, obedeces en ciertas cosas y además le pides a Dios que te dé ciertas cosas. No, es una relación personal con Cristo. Es una comunión estrecha con Él, con tu Creador, con tu Salvador. Es una amistad donde tú disfrutas de su amor, disfrutas de su presencia, de su guía, de su cuidado y le entregas tu vida y vives para Él. Y entonces Dios te muestra su voluntad, definitivamente. ¿Qué otra cosa usa Dios para mostrarte su voluntad? La palabra de Dios, la Biblia. Esfuerzo inútil también, hermanos, si tú le pides a Dios que te muestre su voluntad y tú no abres la Biblia. Esfuerzo inútil. No va a suceder. Puedes llegar a pensar que Dios te está mostrando su voluntad, pero tienes un gran riesgo de equivocarte si tú no abres la Biblia todos los días para aprender de Él, para aprender cómo es Él, cómo piensa, qué le agrada, qué no le agrada, qué es lo que manda, qué es lo que prohíbe, qué es lo que trae bendición, qué es lo que no trae bendición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es la herramienta fundamental que el Espíritu Santo toma en nuestras vidas, la hace viva y nos guía en su voluntad. Y sin embargo, nosotros en Iglesia Bíblica Gracia Soberana también creemos que Dios en estos tiempos puede guiar también de manera especial a través de alguna revelación o visión o palabra profética. Sí, hermanos, así es. Nada en la Biblia explícitamente enseña o indica que Dios haya dejado de hacerlo. No tenía por qué dejar de hacerlo, porque esas revelaciones, esa palabra profética, no es añadirle doctrina a la Biblia. Se trata de situaciones específicas, situaciones particulares de la vida de una persona, de la vida de la iglesia, donde Dios puede mostrar una visión, dar una palabra que de otra manera no la sabríamos. Y Dios lo puede hacer y lo hace. ¿Ok? Muy al estilo de como lo recibió Pedro en aquella ocasión, como lo recibió Pablo en otras ocasiones. Bien, continúo con el pasaje. Versículos 13 al 15 dice, está hablando entonces de este hombre, Cornelio, y dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y anoten esas últimas, o sea, subrayen esas últimas, esa última frase, pues. Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Les decía yo, nosotros sabemos por esto explícitamente que Cornelio no tenía la salvación. Era un creyente tipo Antiguo Testamento, pero no tenía la salvación. Él necesitaba escuchar el mensaje de salvación para que él fuera salvo y también su casa fuera salva. Ahora, dos cosas aquí. Nosotros sabemos que la salvación nunca ha sido por familia ni por grupo, ¿verdad? Nunca. El hecho de que Cornelio se salvara no implicaba automáticamente que se salvara su casa. Hermanos, es evidente. La casa de Cornelio, los familiares de Cornelio se salvaron porque ellos también escucharon el Evangelio y creyeron en el Evangelio. A veces hay confusión. Muchas veces yo he escuchado este texto, por ejemplo, es Filipenses 10, 30, 31, donde Pablo y Silas están encarcelados, ¿se acuerdan? Los han azotado, están prisioneros. Dios hace que tiemble la cárcel, se abren las puertas y el carcelero de Filipo piensa que se han escapado los prisioneros y está a punto de matarse. Y Pablo y Silas salen y le dicen, no te hagas daño, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces dicen, ya ves, si tú te conviertes, toda tu casa será salva. Eso no es una promesa, hermanos. No es una promesa. La salvación es individual. En el caso del carcelero, él escuchó el Evangelio y creyó y fue salvo. Su casa escuchó el Evangelio y creyeron y fueron salvos. Lo que hace una persona salvada, es escuchar el Evangelio y creerlo. Y la salvación es personal, es individual. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, dice la Biblia, nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No hay justo ni aun uno. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos ser salvos, no podemos ser salvados, no podemos ir al cielo en nuestros pecados. Tenemos que creer para arrepentimiento. Tenemos que creer como creyeron ellos para recibir salvación, como dice ahí, palabras, escuchar palabras, creer esas palabras, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, para entonces ser salvo. Saber que Cristo Jesús vino al mundo para vivir la vida perfecta que yo no he vivido, que tú no has vivido. Murió en la cruz para pagar nuestra deuda con Dios, para que tu pecado pueda ser perdonado y ser salvo. Ellos necesitaban escuchar ese mismo mensaje. Y Dios fue fiel. Dios fue fiel. Lo llevó hasta ellos y lo creyeron y fueron salvos. En el versículo 15, entonces, es el 11-15, ¿verdad? Donde dice, déjenme ver aquí. Sí, es el 15, ahí le falta, ¿verdad? El 14, y aquí comienza el 15 y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¡Wow! ¡Qué impresión! O sea, imagínense a Pedro hablando, anunciando el Evangelio, ¿verdad? Todo lo que él sabía, Jesús es el Salvador, en él hay perdón de pecados, él esto, el otro, ustedes... Y no acaba su mensaje y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Pedro ni siquiera acabó de testificar y Dios se le adelantó. ¿Saben por qué, hermanos? Digo, a veces sucede esto, no siempre. Pero ¿saben por qué? Porque lo que salva es creer. Y tú dices, pues claro, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Lo que salva es creer, hermanos. Creer en el Evangelio. Creer en la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Eso es lo que salva. La Biblia no dice que hay que orar para recibir a Cristo y ser salvo. No lo dice, hermanos. Y ahí está uno de los ejemplos tremendos de esto. Si tú, miren, otra vez, yo aclaro esto porque es importante. Y es de esas cosas que yo había recibido en mi santa tradición. Años como creyente, siempre que yo testificaba, tenía que llevar a la persona a orar para recibir a Cristo. Era como cerrar la venta, ¿no? Como que firmara el contrato, ¿no? Porque así lo había recibido yo. Y después empecé a analizar la Escritura y yo no veo eso en ninguna parte. No era lo que hacían los apóstoles, no era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ok, puede ser que en ese momento, cuando las personas están escuchando el Evangelio y están impactadas por el Evangelio y están creyendo, esa persona ore. Perfecto, no hay nada de malo en eso, ¿cierto? ¿Lo podrías invitar a orar? Podrías. Pero, hermanos, lo que tenemos que tener claro es que lo que salva es creer, tener fe para salvación. Entonces, mucha gente como estos, Cornelio y su familia, se han convertido a Cristo, han recibido la salvación, han recibido el Espíritu Santo y no los hemos llevado a orar. Tarde o temprano van a orar, claro que sí, porque la vida del creyente tiene mucho que ver con la oración, ¿no? Vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a hablar con nuestro Salvador, vamos a pedir perdón, muchas cosas. Pero lo que salva a una persona es creer. Y para mí es importante aclarar esto en base a este ejemplo, porque la santa tradición muchas veces ha llevado a muchas iglesias a poner demasiado énfasis en que hay que llevar a orar a la persona para que reciba a Cristo. Incluso si la persona no sabe ni cómo ni qué tiene que decir, decirles, pues yo te guío, tú repite. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Si Dios guía en un momento determinado, que así sea, yo tampoco me voy a oponer. Pero lo que tú y yo tenemos que asegurarnos, no asegurarnos, pues vamos a intentar lo más que podamos con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, es que Dios los convenza de pecado. Que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, este ejemplo fue tremendo. Pedro no tuvo oportunidad de nada, como dicen, ni de meter las manos. Él todavía estaba hablando de la salvación y Dios ya estaba viendo la fe de estas personas, todas aquellas personas, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos de una manera impactante. Entonces, ahora también debo decir esto, no siempre pasa como ahí, ¿verdad? A veces, es decir, nosotros no debemos desanimarnos porque a veces tú insistes y anuncias el Evangelio y lo explicas lo mejor que puedas y la persona no quiere, la persona rechaza en ese momento, no está segura, o te dé el avión, o etcétera. Y tampoco debes pensar que es un fracaso. Dios está sembrando, Dios está sembrando, Dios hará la obra, ¿ok? Y nosotros podemos seguir adelante. ¿Cuántas veces tuvieron que hablarme a mí hasta que Dios abrió mi mente, abrió mis ojos y me dio vida? Yo no entendía. Yo escuchaba de buena gana, no ponía mala cara ni tenía mala actitud, pero no entendía. Y me tuvieron que hablar muchas veces hasta que llegó el momento cuando Dios dijo, ahora. Y abrió mi corazón y abrió mis ojos y Él me salvó. Entonces, muy importante también, cada caso es diferente, cada caso es diferente. Pero lo que sí debe quedar claro es que creer es lo que nos salva. Y creer nos mueve al arrepentimiento, ahorita lo vamos a ver también. Entonces, Pedro pone énfasis en esto último. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también como sobre nosotros al principio, haciendo referencia a su propia experiencia de Hechos capítulo 2. Y nosotros lo hemos estudiado y probablemente ustedes lo han leído, ¿verdad? Aquella ocasión en aquel aposento alto donde están los apóstoles, otros discípulos reunidos muy probablemente, y entonces el Espíritu Santo interviene. No sabemos qué tantas cosas fueron iguales o similares. No, Pedro no es específico, no sabemos si hubo un estruendo como de un fuerte viento, ¿se acuerdan? Como en Hechos 2. No sabemos si hubo lenguas de fuego que se aparecieron sobre los discípulos ahora, sobre Cornelio y su familia, no sabemos. Pero a Pedro le llamó la atención y él quiso dar esto como referencia, diciendo es que fue como a nosotros en el principio. El Espíritu Santo llegó sobre ellos, cayó sobre ellos, y sí hubo un detalle que Pedro menciona en Hechos capítulo 10. Hablaron en lenguas. ¿Ok? Fue una señal. De ahí tampoco, de ninguna manera, tenemos que concluir que toda persona que se convierte, recibe el Espíritu, habla en lenguas. De ninguna manera. La Biblia no dice eso, ni dice que todos tienen que hablar en lenguas. Al contrario, Pablo pregunta en 1 Corintios 14 que todos hablan en lenguas. Pues no, la respuesta es no a su pregunta retórica. Entonces, pero ahí hubo una señal, y lo que Pedro está enfatizando es que les pasó a ellos también, a los gentiles. Hermanos, ustedes me están cuestionando de por qué hice todo esto. Vean a Dios, vean al Espíritu Santo detrás de todo esto. Yo no podía resistirme, Dios tenía esto previsto y diseñado, y era Él quien lo estaba controlando, y el Espíritu Santo los bautizó a ellos también como a nosotros. Dice Pedro entonces, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y claro, nosotros sabemos que hay dos tipos de bautismo, ¿verdad? Los dos están muy relacionados, estrechamente relacionados, pero son distinguibles. El bautismo del Espíritu Santo es un evento espiritual. Es el momento en el que una persona cree y recibe al Espíritu Santo y es salvo desde ese momento. Y el bautismo en agua es cuando todo aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo ya creyó, va y obedece este mandato de bautizarse en el agua, de sumergirse en el agua, como una manifestación de ya haber sido salvados. Entonces, el bautismo del Espíritu es un evento espiritual que produce cambios espirituales, perdón de pecados, vida espiritual, relación con Dios, vida eterna, somos hechos hijos de Dios, somos justificados, etcétera, etcétera. El bautismo en agua es un evento físico que representa lo que sucedió espiritualmente. Morimos y resucitamos con Cristo para vida nueva. ¿Okay? Entonces están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. Y el Señor les había dicho, Juan bautiza con agua, y los mismos apóstoles bautizaron personas. Dice, pero un día van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede ahora a cada creyente cuando cree. Versículo 17, dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No debemos estorbar a Dios. A veces lo andamos estorbando con nuestros prejuicios. A veces lo andamos estorbando con nuestras ideas preconcebidas y santas tradiciones. Y Pedro dice, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo iba yo a estorbar a Dios si Él estaba en esto claramente? Si esto no contradecía sus escrituras. Ustedes, tal vez, no sé, ya me estoy imaginando cosas que Pedro les había dicho, les podría haber dicho, ¿no? Ustedes se imaginaban, yo me imaginaba. Pero eso no contradecía las escrituras. Dios tenía prevista la salvación de los gentiles. No debemos menospreciar a nadie. No debemos menospreciar a nadie por su situación económica, por el país donde vive, por la cultura que tiene, por las creencias que tiene. No debemos menospreciar a nadie. Dios salva personas de todos lados, de todas partes, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Decía Raúl la vez pasada, y me parece perfecta la aplicación, a veces tu relación con tu jefe, híjole, ese jefe insoportable, y tú dices, no, hombre, a este no le hablo, porque no te da la gana, no se te antoja, no lo menosprecies. Tú no puedes estorbar, no debes estorbar la voluntad de Dios. El familiar que te trata mal, que te ha perseguido, que te ha criticado, que te ha dicho mochilón, exagerado, aleluya, lo que quieras. Háblale del Evangelio, ora por él. No estorbes a Dios. No debemos estorbar a Dios. Tenemos que hacer todo para que Dios llegue hasta esas personas, todas las personas. Yo no sé, tú sabes, cada caso particular donde tú pudieras ser tentado a menospreciar o a decir, no, este no, este sí, no lo hagamos. Seamos guiados por Dios, hagamos la voluntad de Dios, no debemos estorbarle. Y entonces ya termina Pedro diciendo, entonces, o más bien termina el pasaje diciendo, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gracias a Dios que estos creyentes judíos entendieron que era Dios quien estaba haciendo esto, que era Dios detrás de todo esto, que la salvación era también para los gentiles, que Cristo lo había cambiado todo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Cristo lo había cambiado todo. Había cambiado lo de los alimentos, había cambiado lo de los gentiles. Cristo había hecho un verdadero parteaguas, había dado su vida por los pecadores para darles perdón y arrepentimiento. ¿Lo ven ahí? La verdadera fe en el Evangelio nos da arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto de la verdadera fe. Cuando tú entiendes, y yo podría decir, tal vez para terminar, insistir en ese punto. A ver, Cornelio oraba y era escuchado por Dios. Y nosotros sabemos que Dios, para Dios las oraciones de los incrédulos no son lo mismo que las oraciones de los creyentes, lo sabemos. Y a mí esto me sorprendió cuando me convertí o Dios me salvó. Porque yo pensaba que todo mundo puede orar a Dios y recibir cosas de Dios. Eso pensaba yo. Pero al leer la Biblia, me encontré con pasajes como Isaías 59:2 que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro de ustedes para no oír. ¿Verdad? Entonces, sí, o sea, finalmente cuando una persona cree, lo que está creyendo es que su pecado lo ha separado de Dios, lo tiene condenado al infierno, y que por eso Cristo vino para morir por él, para pagar la cuenta que él tenía con Dios, que lo separaba de Dios por una eternidad. Pero Cristo la pagó, consumado es, la cuenta fue pagada, y ahora en Cristo tenemos perdón de pecados y salvación. Entonces el arrepentimiento es un fruto de creer. Yo no puedo querer seguir viviendo igual si verdaderamente creo y entiendo que Cristo murió por mis pecados. ¡Qué contradicción! ¿Seguir viviendo en pecado cuando Cristo murió por mi pecado? Yo no lo quiero. Sé que fallo, sé que tropiezo, eso nos pasa a todos, pero yo no quiero pecar. por cuanto Cristo pagó por mi pecado. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios, gracias a Dios, porque su salvación es para todos y Dios no hace acepción de personas y Dios concede arrepentimiento para vida por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por todas las lecciones que tú nos das. Gracias por la manera preciosa como tú guiaste a tus apóstoles. Gracias por el Espíritu Santo que has puesto a morar en nuestras vidas como creyentes. Sabemos que nos quieres guiar por medio de tu palabra en el Espíritu. Ayúdanos a ser sensibles a tu guía, Señor. Ayúdanos a ir todos los días a estar en comunión contigo, a buscar tu palabra, a buscar tu voluntad, a pedirte que nos guíes a hacer tu voluntad, estando dispuestos a hacerla aún antes de que nos la muestres. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no es, muchas veces no es lo que nosotros quisiéramos. Pero tú eres Dios, tú eres el Rey, tú sabes lo que haces en nuestras vidas, tu vida, nuestra vida te pertenece, Señor. Haz de ella como tú has dispuesto. Y ayúdanos también, Señor, a llevar tu evangelio a todos los lugares, a todas las personas, a no discriminar, a no estorbar en tu plan de redención, a no estorbar tu voluntad de salvar a personas a quienes tal vez tú has determinado que escuchen por nuestra boca tu evangelio para creer y ser salvos. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ser humildes. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude en todo esto.